Muy buen día a vos y a todo el equipo.
Siempre un gusto que nos atiendas, doctor, y poder compartir con usted y hablar un poco de esta situación, de esta realidad, de este dolor, de este sufrimiento. Ayer se volvió a alcanzar 102 en la cantidad de personas fallecidas, doctor.
Así mismo. Y está imparable en su marcha el COVID. Probablemente hoy tengamos esa misma cantidad o más, ¿verdad? Porque en el transcurso de la tarde ayer fallecieron bastantes personas, ¿verdad?
Sí, me estaban contando esta mañana que incluso falleció la hermana del doctor Hernán Martínez.
Que sí, también falleció la hermana del doctor Hernán Martínez y también falleció el esposo de la licenciada Sandra Benítez aquí en Lambaré.
¿Se confirmó eso, doctor, ahora?
Ya, ayer falleció a las 5:30 de la tarde.
Qué bárbaro, porque ese día que fallecía, que incluso hablábamos con usted, nos habían contado que falleció la enfermera Sandra, también se hablaba de esa situación. Y bueno, no aguantó. Estaba intubado, doctor, ¿verdad?
Estaba en terapia, intubado. Y en menos de 24 horas, una familia de 6 hermanos se quedaron sin papá y mamá.
¿Cuántos?
6 hermanos.
¿Qué cosa esta, ¿eh? Y en tan poco tiempo, ¿quién iba a creer? Un mes atrás nadie hablaba de en la familia de esta posibilidad. O sea, no tenían en los planes una cuestión como esta, ¿verdad?
Totalmente.
Doctor, ¿y cómo estás viendo la situación?
Pues la situación está bastante delicada, Carlos, y no hay vista de mejora, porque la única forma que tenemos nosotros de parar esto hoy en día es con la vacunación masiva y que la gente respete las normas sanitarias, ¿verdad? Y la vacunación masiva está siendo lenta, complicada. No estoy comprendiendo y ojalá el ministerio nos dé luz por qué se está tardando tanto, qué pasa con el agendamiento, por qué no se está vacunando la gente. Creo que ayer hubo bajísimo porcentaje de vacunación a pesar de que tenemos la vacuna. Entonces es el momento de rever un poco las estrategias y ver cómo subsanar esto, ¿verdad? Tenemos que la única arma que tenemos hoy en día es la vacuna e insistir la medida de seguridad con la gente, porque habilitar más hospitales es para que la gente siga enfermándose y siga muriendo.
Estuve leyendo que estamos ahí, pero en el límite, doctor, de hasta, yo sé que no es fácil de rechazar pacientes, doctor.
Sí, así mismo. Y cuando ya no tenés lugar, no te puedes acercar, doctor.
Claro.
Cuando no tenés lugar es muy delicado, porque estos pacientes se te descompensan en minutos.
Claro, pero fíjese, doctor, y usted sabe mejor que nadie que estamos hablando de que hoy ya la atención que se te da no es la que corresponde, porque ya no te atienden en una sala o no te ingresan a una terapia intensiva. Hay un paso previo que se llama urgencia, que se llama pasillo y que se llama sala de reanimación, ¿verdad?
Y que se llama sillón en el pasillo.
Es increíble, ¿eh?
Sí,
qué increíble.
Así es.
Y, bueno, pero acá tenemos nosotros, hoy es el 29 de abril. Estamos un año y más de un mes con esta pandemia. Y acá una cuestión, independientemente del gobierno, del ministerio, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, doctor, hay tanto dolor en tantas familias. Estábamos poniendo como ejemplo nada más a Sandra Benítez, a su esposo, fallecieron los dos en una semana. Lo que significa eso para la familia. Hay hermanos que perdieron la vida, hay mamá e hijos o hijas que perdieron la vida. En algunos casos hasta 3 o 4 personas, por ejemplo. Pasa por una cuestión de respeto a lo que significa protocolo, distanciamiento, utilización correcta de la mascarilla, no aglomerarse. Y uno dice, mira el transporte público de pasajeros y ahí otra vez se encuentra con una situación en donde uno no puede entender que se permita seguir trabajando de esta manera.
Totalmente. De día es un caos y a la noche cuando estamos todos durmiendo quieren parar. O sea, esas cosas me tienen opción. De día es un caos, ¿verdad? Y de noche ahí están las restricciones y se le restringe de repente a gente que cumple, ¿verdad? Que tienen que trabajar y todavía es un caos. O sea, hay ambivalencias que no se entienden, pero bueno, es lo que tenemos.
Y hablando estrictamente de la salud, doctor, ¿se puede definir fácilmente y sin mucho análisis de que este es un virus loco, o es una enfermedad loca. Porque hay mucha gente que da la impresión de que va mejorando, pero con alguna que otra complicación termina perdiendo la vida.
Sí, Carlos. Y te doy un ejemplo así fácil. El paciente está acostado, y me pasó varias veces por eso. Y no, es que me contaron, yo, son mis pacientes, acostado en la cama, saturando bien, 94, 95 con oxígeno, se sienten entre comillas bien y se quieren sentar en el sofá de la habitación o en la silla de la habitación. Al bajarse, desaturan a 60, 70 y entran en una insuficiencia respiratoria. El que no tiene reserva ahí mismo hace un paro. Sí. Así es esta enfermedad.
¿Cómo le explicás, siendo personal médico, ya tenés 1.500 millones de drama y de lío con tu trabajo, ¿verdad? Por tus necesidades, por tus adversidades, por tus limitaciones. ¿Cómo le explicás a un familiar de que su paciente o algún miembro de la familia estuvo relativamente bien y que en cuestión de horas cambia totalmente y hasta pierde la vida?
Me ha pasado, Carlos, salir afuera a dar informes feliz, porque nosotros queremos que la gente se cure. Y cuando avanza bien, nos ponemos contentos, felices, y sabe bien eso, mire. Felices, contentos. Y salimos a dar el informe, fuerza, señora, que estamos avanzando, y se lloran, lloramos juntos. A una hora hace un paro y se muere. Y vos tenés que salir a decirle, pero ¿cómo si me dijiste recién que estaba bien? Y ahí comienza el tema. Lo que antes con la salud mental deteriorada de esa familia, le hicieron algo, le colocaron mal, le jugaron por eso, ahí ya comienza todo esa impotencia trasladada al personal de blanco que trata de explicar que esta enfermedad es así y no hay lógica y no hay, digamos, consuelo a esa gente que pierde a su familia. Es impresionante.
Sí, y la enfermedad mental de los familiares y de ustedes, los de blanco también, doctor.
Totalmente. Y vos sabés que nosotros, lastimosamente, tengo que decir esto, aprendimos a inhibir nuestras emociones. En el sentido de cuando el paciente mejora, vos salís ahí y decís, querés decirle, señora, está mejorando, vos salís y le decís, tranquila, señora, amo que es un diagnóstico reservado y tu corazón está por salir afuera. Y viéndole llorar a ese paciente o a ese familiar, queriéndole consolar y decirle, señora, está bien, tranquila, pero no le podés decir porque después el tipo se complica en media hora y vos te reprimís ese sentimiento de querer pasar. Y está actuando como psicólogo mío, Carlos. O sea, es lo que nosotros sentimos.
Uh-huh. Ahora, tantos estudios se leen, se escuchan, versiones. Algunos dicen que si te tomó más o menos nomás el virus, te puedes complicar fácilmente después. O si tuviste el virus y te tomó con intensidad, también te puedes complicar. O sea, no tenemos salida, doctor, si es que no tenemos un cuidado estricto y si no tenemos vacunas sobre todas las cosas.
Sí, totalmente impredecible, Carlos. Esto ya he mostrado. Yo creo que son lecciones que tenemos que aprender ya. Es un virus que no tiene una lógica en ningún ser humano. Es impredecible, no importa que seas gordo, los que tienen sobrepeso o obesidad son los que tienen mayor probabilidad de complicarse. Así como yo he tenido pacientes con 180, 190 kilos que han salido brillantemente, otros han quedado. Entonces, y hay personas deportistas y chicos jóvenes que han muerto en nuestra cara sin tener ningún tipo de comodidad ni más que una vida sana, saludable. Entonces, definitivamente depende de cada ser humano, probablemente de la genética de cada uno, la forma de reaccionar contra este virus. Y es más, me animo a decir de que no solamente la famosa variante Manaus y demás hay acá en el Paraguay, ya hemos tenido una mezcolanza de una cantidad de variantes, porque el contagio actualmente es incontrolable, indiscriminado, y eso favorece a que el virus vaya variando, pero rápidamente, para poder subsistir. Entonces, que alguien agarre el virus, probablemente va a encontrar alguna variante paraguaya o de otro país que quieran encontrar.
Doctor, en toda esta etapa, en toda esta pandemia, que tuviste lastimosamente la situación de que se te murió una persona grande, anciana, y se te perdió una persona joven. La persona más joven que falleció y que estuviste muy de cerca, ¿cuántos años más o menos, doctor?
27 años. ¿27? Una joven, sí, joven con sobrepeso, que había fallecido con nosotros de 27 años. Y longevos de 90 años. Un paciente al inicio, un señor de 90 años, mucho aguanto. Y al final, cuando pensábamos que iba a salir, hizo un paro fulminante y estaba, ya le quitamos el tubo inclusive a ese abuelo. Uh-huh. Y de repente hizo un paro y no te puedo explicar cómo, pero iba a hacer nuestras joyitas y salía ese señor.
Pero fíjese, doctor, que en un momento nos decían los más grandes, hay que cuidar a los ancianos, a los abuelos, pero hoy ya incluso gente que no tiene sobrepeso está con riesgo, con mucho riesgo y con derivación fatal también.
Todos, Carlos, todos. Yo veo, porque somos pocos los neumólogos, yo veo también en la pediatría, pero en edad escolar, porque hice un curso en Buenos Aires en neumología pediátrica. Hay chicos que tienen neumonía, chicos de 15, 14 años con neumonía por SARS-CoV-2. Es cierto, no requiere internación, o algunos sí requieren internación, pero ahí hay niños que están con neumonía, te cuento, eso es categórico.
Doctor, José Rojas te saluda, ¿cómo te va? Quiero volver un poco atrás de las expresiones que estabas dando al principio, doctor. Fuiste ministro de Salud, probablemente esta pregunta te la habrán hecho ya varias veces, pero es bueno reiterar, después recordar. Decías, ¿por qué se tarda tanto en este proceso de la vacunación, de ver la estrategia? A tu criterio, y con la experiencia que tuviste en la organización del ministerio, claro, no atravesaste una pandemia, pero ¿cuál es el error? O sea, ¿por qué errores tan reiterativos? ¿Por qué se tropieza siempre con la misma piedra? ¿Qué crees vos que está pasando? ¿Hay una máquina de impedir a propósito dentro del ministerio o dentro del Estado que no deja trabajar?
O sea, que si me permitiera hacerte un análisis y conversamos así, sería fantástico. A ver, ¿en qué situación nos encontramos nosotros? Tenemos el primer análisis que tenemos que hacer es, estamos en una situación epidemiológica muy grave, en la cual tenemos una solución que es, digamos, el 50% de la solución, la vacunación masiva, ¿sí? Porque el otro 50% es responsabilidad de la gente también que se cuide, ¿está bien? Sí. Tenemos poca cantidad de vacunas, eso es categórico, están llegando de a puchito. Se tuvieron que hacer medidas de elección de cuáles eran los grupos más vulnerables. Entonces, perfecto, se decidió sanitariamente empezar con los adultos mayores. Siguiente paso, ¿cómo se iba a realizar la vacunación? Y ahí entró a tallar mucho el tema de la presión que reciben probablemente de todos, no solamente de los medios de prensa, de todos, por el tema de las vacunaciones VIP y que las vacunas no sean destinadas a gente privilegiada. Eso llevó a que se haga un sistema de agendamiento o un sistema de inscripción que evidentemente no está funcionando. Es debido a que hay temor de que se fuguen las vacunas y que se denuncie. Cosa que, a pesar de que existe este sistema de agendamiento, hay fugas y se colocan más la vacuna. O sea, hay gente que se vacunó que no tenía que vacunarse y es de público conocimiento. Entonces, cuando vos tenés esas amenazas y no podés controlar, o tenés de repente miedo a que haya fuga a tus vacunas, buscás la forma más precisa de evitar que te vulneren tu amenaza y que te vulneren de que no te digan que vos repartiste mal las vacunas. Y se creó este sistema de agendamiento. Lo segundo, que hay que analizar el tema de que estas dosis vienen en dosis de 10 cada frasco y que hay que cuidar que se vacune la cantidad de gente, que no se desperdicie ni media dosis de vacuna, porque no tenemos. ¿Entendés? Entonces, el agendamiento supuestamente se hace para control de stock de vacunas y para que no se desperdicien vacunas. Esa es la primera etapa que hay que analizar ahora y corregir si es que no está funcionando. ¿Por qué? Porque se vio que la gente no se va a vacunar según yo tengo entendido, le estaba escuchando a un colega de ustedes ayer, hay un bajísimo porcentaje de vacunación en algunos centros vacunatorios y en otros tenemos una masificación de personas con aglomeración y gente que se queda sin vacunar.
Pero esa es una falla también, perdón doctor, es una falla del sistema de agendamiento, porque se cargó todo en Chiriquí y se quedó libre Barrio Obrero y se quedó San Pablo, por ejemplo.
Claro, a eso yo voy, Carlos. Entonces, cuando vos tenés un sistema que no te está funcionando, tenés que rever automáticamente ese sistema y no perder tiempo.
No hay plan B.
Entonces, ese plan B, lo correcto, y si vos me preguntás a mí, sería, ¿cuáles son los grupos etarios que deben vacunarse? Se deben vacunar de 75, 85 años, qué sé yo, como está ahora, creo que es 75 para arriba, con su cédula de identidad, van a los servicios, se aplican, eso se carga en el sistema que tiene el PAI, porque el PAI tiene un sistema de vacunación donde vos pones el nombre del paciente y ya figura en el registro y ya tenés certificado que ese paciente no se va a ir a aplicar otra vacuna en otro lado, ni se va a utilizar su cédula en otro lado. ¿Por qué? Porque ese sistema que tiene el PAI es un sistema inviolable y tiene de registro de las vacunas, de las pacientes que se vacunan. Entonces, de esa manera vos vas a agilizar más que la gente vaya, le decís, de 75 años, los que viven en tal parte tienen que ir a Trinidad, los que viven en tal parte a Barrio Obrero, los que viven en tal parte. Entonces, ya no agendamiento, porque no está funcionando. No está funcionando. Hay que liberar, porque son pocos los adultos mayores todavía y podemos hacerlo rápidamente para pasar ya a la siguiente franja etaria, que estamos perdiendo mucho tiempo.
Ahora, en la primera parte, doctor, decías, hay temor. Esta segunda parte me queda demasiado claro. Desde ayer veníamos conversando una cuestión como esta. Ahora, pero en la primera parte donde decís, hay temor de fuga de vacunas. Entonces, ¿quiere decir que el ministro está rodeado de gente, de posibles, de sospechados traidores? Porque si hay temor de fuga de vacunas, entonces el ministro va a decir, el país, tense la vacuna a las hasta cerúgaves. Ahí voy a meter yo en la ladera y voy a repartir. Y eso no puede hacer, entonces está lleno de gente que está lleno de pequeños equipos de máquinas de impedir, doctor.
Totalmente. Y por darte un ejemplo, y no lo que me. Cuando uno de mis muchos duerme con un ojo y con el otro ojo está despierto. Y peor vuelva a estar ahora. Él va a estar con los. No va a dormir. Porque imagínate lo que pasó en Ciudad del Este. No hace falta. Imagínate lo que pasó en Ciudad del Este. En un santiamén, los muchachos hicieron de la suya. Y acá en Capital, tengo información que hubo una fuga importante que dentro de poco va a salir a la luz. Entonces, vos tenés que controlar y saber esas cosas. El ministro debe administrar eso, tener su gente de confianza, pero ¿quiénes son al final los que están a disposición o a cargo de eso? Los operativos que están ahí abajo, y depende del control del superior directo para que no ocurra eso. Entonces, es delicada la situación, de que ocurrieron fugas, se denunciaron y se van a seguir denunciando, pero por lo menos tenés que minimizar esas fugas.
Doctor, estuviste ayer con el intendente de Asunción por el tema posible adquisición de vacuna.
Sí, Carlos, así mismo.
¿Y qué nos puedes contar? Bueno, nosotros dudamos todo, independientemente del deseo y de las ganas que uno pueda tener.
Yo también dudo, Carlos. No voy a pensar que yo no dudo. Acá el tema es en qué se podía apoyar, en qué se puede apoyar con respecto a la parte de salud pública, y se decidieron dos formas de apoyar. Uh-huh. Una, que salió el tema de que el municipio podría adquirir las vacunas. En eso yo fui claro con el intendente en decirle, cuidado con las vacunas, eso depende del Ministerio de Salud. Si el municipio va a comprar las vacunas, debe dar en su totalidad al Ministerio de Salud para que ellos la administren y la suministren en forma técnica y la ubiquen donde ellos necesiten. Ese fue el punto uno, importantísimo. Punto dos, con respecto al tema de vacunas, que sea de un ente que esté aprobado por Dinavisa, que del Ministerio de Salud, que sea un ente que cumpla con todas las disposiciones correspondientes, y si nos venden las 500.000 o la cantidad que sea, bienvenidos sean,
y al cupo del Ministerio de Salud y para adelante para ayudar a la gente. Eso fue bien claro. Ese es el punto uno. Punto dos, que era algo que súper necesario, lo que estaba hablando ahora, suministrarle al Ministerio de Salud las estructuras de los vacunatorios en los barrios más populosos de Asunción. Entonces, nosotros decíamos, o la había dicho el intendente, suministrar la estructura y que ellos se hagan cargo de toda la parte logística con los vacunadores, con todas, nosotros le damos la comodidad al usuario y a los personales del Ministerio de Salud. Entonces fueron esas dos puntas la que yo le dije al intendente que podía, el municipio podía ayudar a la salud pública. Con respecto a las vacunas, la parte administrativa y todo lo que tiene que ver con la empresa y todo lo demás, eso lo llevan a cabo los negociadores administrativos del municipio, que se pusieron en contacto también con gente del Ministerio de Salud para ver cuáles eran los requisitos, qué documentos tienen que tener, qué no tienen que tener, de manera a que se pueda hacer esa compra si es que se cumple con todos los requisitos, que ya queda a cargo de la parte administrativa, ¿verdad? Si es que esta gente no cumple con los requisitos y el Ministerio de Salud nos dice a nosotros, no, esta empresa no, porque al final esa vacuna van a ir al Ministerio de Salud. O sea, no es que la municipalidad, y eso lo dejé bien en claro y el intendente lo sabe perfectamente, no es que el municipio va a comprar las vacunas y él se va a hacer cargo y le va a vacunar a tipiplena a la gente. Esa no es la función del municipio.
Ahora, el intendente estuvo muy bien ahí cuando él dijo, nosotros vamos a comprar y le vamos a dar todo para que el ministerio se ocupe. Pero usted fue ministro, usted es un profesional que tiene oficio, sí, conoce, sabe. Sí. Acá hay un elemento fundamental para la conversación de vacunas, que es el registro. Sí,
totalmente.
Yo no me puedo ir a sentarme con ustedes queriendo venderle vacunas a ustedes si no tengo el registro de Dinavisa. Así de sencillo.
Totalmente.
Ya escuchamos demasiado muchas veces, doctor.
Así es, así es. Yo puedo tener intención.
Sí.
Yo quiero comprar 500.000 vacunas. Y he negociado con tal, esta fulana me dijo a mí que me pueden traer las 500.000. Perfecto. Yo tengo que ver si esta empresa tiene registro, si no tiene registro. De hecho, va a ser un tonto si pagas antes de... Eso ya no pasa más. Nadie es tonto. Tiene que tener registro, tiene que tener la autorización del ministerio, se tiene que el ministerio debe aceptar que esa vacuna venga al país. No pueden entrar vacunas que no sean aceptadas por el Ministerio de Salud, por ejemplo.
Claro, por eso que digo, por eso insisto, doctor, para que esto sea más formal, para que sea más serio, más allá de las intenciones. Vos tenés que, alguien que acá, yo estaba contando recién que un señor que se llama Fabián O es el representante de Industria de Amazonas, cosas por el estilo, ¿verdad? Que incluso dijo que está viendo para Ciudad del Este y para Asunción. Yo digo, si el señor viene y dice, acá yo tengo el registro de Dinavisa, porque yo también puedo decir, tengo 2 millones de dosis y voy a ver si consigo, porque vieron, le lleva al Ministerio de Salud, nomás si el Ministerio de Salud quiere comprar vacuna de cualquier parte.
Creo que ellos también han llevado al Ministerio de Salud.
Sí, pero no tiene con registro. El Ministerio de Salud sabe que no tiene registro.
No, pero están pidiendo las...
No pidieron nada todavía, doctor.
A mí, ayer la viceministra Lidia Sosa me dijo que le pidieron informe y los documentos correspondientes a esa empresa.
Claro, le pidieron a esa empresa.
Sí, y están en espera de recibir esos documentos.
Pero no tiene, pues Dorecoy es lo mismo que todos los intendentes, cuando amanecimos un lunes, todo enloquecido por intendente de Ciudad del Este, de Pedro Juan Caballero, claro. Todo el mundo va a traer la vacuna, todos ya van a poner todo, y se juega con la gente, doctor.
Totalmente, Carlos, acá hay que, mira, ellos tienen, y a mí me consta porque yo he visto todos los documentos de la carta de intención, se han solicitado los documentos correspondientes a esa empresa. Si esa empresa en el mínimo tiempo posible no envía, probablemente se va a tener que hacer nuevamente, hemos hecho esto, y la empresa no tiene este documento, por lo tanto, no vamos a algo de eso tiene que hacer, ¿verdad? Pues tiene que volver a dar esa información como tiene que ser, ¿verdad? Ahora, lo que haya hecho en forma, lo que hayan decidido hacer en forma de comunicación de que están en el proceso de la adquisición, ya depende de la política de cada uno. Bueno, si uno quiere decir, yo estoy en proceso de adquisición o estoy en tratativa, Entonces, eso ya depende de cada uno cómo quiere informar.
Ahora, doctor, cuando vos decís, yo también dudo, significa, esa duda radica en que difícilmente se llegue a concretar, o hay algunas dudas muy particulares que tenés en este proceso.
En el sentido de que los documentos, pues cuando te dicen te voy a enviar los documentos, eso no, eso auto, ellos tienen que presentar ya con, yo te quiero, yo soy así, yo te quiero vender esto y acá están todos los documentos que avalan que yo te puedo vender y te puedo tener todo en tierra a tal fecha, acá están toditos. Usted puede verificar de que aquí está todo y que es transparente. Cuando le dicen que yo te voy a enviar y tenés que irte, yo no soy lo de muchas vueltas. Si yo quiero vender un producto, yo te digo, a mí me consiste que ya tener medicamentos. Cuando yo soy de Carlos Molina, va a estar mi registro, no me dice nada, está mi experiencia, venía a consultar conmigo. Cuando yo te digo, no, mi registro, me olvidé, te voy a mandar por mail mi registro. O sea, en ese sentido yo soy muy pragmático. Por eso me refiero de esa forma. Yo, en ese sentido, soy más prudente. Yo esperaría que vengan los papeles, que nos digan todo, que está todo óptimo, y ahí salir. Pero eso ya no depende de mí, ¿verdad?
Doctor, te damos un abrazo grande y gracias por compartir siempre con nosotros con amabilidad y hasta con sentimiento y sensibilidad también. Fuerza, doctor.
Por favor, Carlos, a las órdenes.
Adiós, hasta luego. El doctor Carlos Morínigo, médico.
Ministro de Salud.